A Darwin lo presenta Itaú. Tus datos personales son personales. No los compartas. Los fraudes los prevenimos contigo. Itaú.
Darwin, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo le va?
¡Hola, amigo! ¡Aquí estamos! ¡Desembarcando, señor!
Ajá, desembarcando.
Como los orientales.
Ah, perfecto. Pero pues se adelantó.
¿De qué? No, me atrasé, porque fue ayer, ¿verdad?
No, es
un
mañana.
Un día como ayer, pero más bien 19.
Claro.
Hace casi 200 años desembarcaban... Esto para los jóvenes, ¿verdad?
Que está bien.
Desembarcaban aproximadamente 33, entre 30 y 50, diríamos, no más de 60 en ninguno de los conteos, orientales. Un hecho puntual, preciso, que determina la existencia de Uruguay, aunque ella no fuera su idea.
Está bien.
¿Está? Para que...
Una cruzada muy
para
argentina.
Que lo tengan, no, para que lo tengan claro los guachos, que es importante, ¿verdad? Es importante que... sepan puntualmente y con precisión cuáles son los hechos que forjaron este país, ¿verdad? Que son casi todos imprecisos.
Sí.
En este caso, además, no eran orientales. No eran todos orientales, digamos. De los aproximadamente 33, que más bien eran entre 30 y 50 y no más de 60, en algún caso, había algunos que no eran orientales. Y como todo, fue subvencionado por argentinos, ¿verdad? En este caso, Rosas. Ella es básicamente la historia, amigos.
Bien, que era el 19 de abril, claro, se corrió el feriado.
Que fue ayer, señor.
La calle mandó un proyecto de ley al Parlamento para que esto no suceda, justamente, pero el proyecto fue encajonado por sus propios legisladores de la coalición multicolor en el 2021. Sí. Para que esto no suceda, para que no se cambien las fechas de estos feriados.
Para que no pase más, para que no manden más, para que no tenga que un argentino no tenga que pagarle a todos los que van a cruzar
no,
a
ese sería raro ese proyecto
a Uruguay del Imperio Brasilero, señor. Y dependizarlo de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
Ese proyecto de ley sería muy raro.
Ricardo, pero... ¿no vino?
Ricardo, ¿sabes qué? No sé qué pasó. Estaba acá hasta hace 5 minutos, lo perdimos. Mati mira para el costado, no sé qué pasó con Ricardo.
¿Pero que está con cagalera?
No me dijo nada al respecto.
No le, usted ya no pregunta. No. Ese es el efecto
no,
que tiene
Ricardo,
su condición de líder y jefe,
Ricardo,
¿verdad?
No, está con ataque de
líder, alianza, hablando de jefe de los orientales, diría, si usted hubiera sido la Valleja, por ejemplo,
sí, jefe de
hubiera
los
llegado
argentinos.
Con hubiera llegado con 12 la cruzada.
Sin saber por qué se
estaba, sin saber, no sé, vos sabés que estaba acá, Oribe estaba acá hasta hace un rato y... Pero yo le pregunté, se te dice, y no sé muy bien.
Estábamos
esperándolo, hasta hace nada estaba acá, estábamos esperándolo ahí, no sé cuánto salimos y yo estaba convencido que venía, pero al final yo vi que se quedó del otro lado. Y contando así en la graciada, hubiera 12 personas, ¿verdad?
Los 13 orientales.
Exactamente, los 12 orientales y medio, señor. Porque no eran todos orientales, hay que aclarar, ¿verdad?
No, claro.
Había mucho.
Había hasta paraguayos.
Muchos, sí, bueno, lógico. No sé por qué dice hasta paraguayos con paraguayofobia típica, ¿verdad?
No,
que ya ha sido detectada
en breve,
por varios
WhatsApp
oyentes.
De los paraguayos que escuchan que tienen como una fijación con Ricardo, porque ellos, Ricardo la tiene con ellos, ¿no?
Sí,
soy el integrante de este equipo que más tiempo ha pasado en Paraguay.
Sí, lógico, por supuesto, señor. Más que Sendik.
Sendik no le ganó. Con Sendik ya pierdo.
Sí, ya estoy quemando una de las noticias, señor, que habíamos dejado en un punto suspensivos ayer, ¿verdad? Mm. Que era, ¿dónde está? La noticia era... porque ya decía igual la noticia.
Sí, sí, sí.
Estaba mal hecha, no estaba hecha,
claro.
De acuerdo.
¿Dónde está viviendo Raúl Sendik?
Exacto, es mucho mejor así que, y está mucho más a la altura o en coincidencia con la forma en la que se redactan los títulos de las noticias actuales para enganchar, ¿verdad? Para hacer cliquear a la gente. Y en realidad, esta decía, Raúl Sendik se mudó a Paraguay. ¿A qué se dedica tras haber dejado la política?
Uh-huh.
Algo que reducía a la mitad. Nada más la interrogante, ¿verdad? Uh-huh. O sea, ¿dónde está Raúl Sendik y a qué se dedica? Era mucho mejor. Como título, ¿verdad?
Sí.
Pero yo di clic por curiosidad genuina, ¿eh? Y hasta Intereses periodísticos, le diría. Me gusta el género que es de la vida de. Es un tipo de crónica que me parece que no hay que abandonar, porque revive personajes que estaban de alguna manera perdidos en su memoria.
El método de los olvidados que dicen presente.
Correcto, sí, exactamente. Ya no, sí, nos ha impregnado de eso y ya sería con su olfato, ya sabía que eso era. Es un ejercicio.
Es distinto eso.
Jugar y cobrar.
De nostalgia, bueno, curiosidad. No, claro,
es lo que traía era como anécdota.
No, no te decían que estaba.
Le faltaba la parte que estaba
aquí.
Esa era una parte que nunca le agregaron, que debía haber sido alguno de los guachos. Nuevo ahí que laburaba gratis, le tendría que haber hecho. Pero creo, bueno, yo como son los guachos que laburan gratis.
No creo, tiene, me siento no responsable Darwin, de mi época de redactor periodístico de portal digital, de haber retomado ese género en algún momento.
Que es de la vida de.
Sí.
Sí, porque es lindísimo, señor. Sí, porque genera eso, genera nostalgia, genera curiosidad, genera toda una cantidad de sensaciones, en algunos casos hasta contradictorias.
Sí, sí.
Y bueno, uno. Y eso que yo no soy de esa persona.
Preguntan
que
si el sueco tiene una. Ricardo tiene un amigo paraguayo.
¿Amigos paraguayos?
Para que digas, hasta tengo un amigo paraguayo. ¿Tenés? No, los paraguayos están encendidos. No, no quiero, tenemos no dos quiero. En la audiencia y le demás. Ricardo, le falta decir.
Es muy injusto esto con Ricardo. Es muy injusto esto que le hace Lionel a Ricardo, ¿verdad? Sí. Esto que hace de tirarle a los paraguayos arriba. Porque Ricardo siempre tuvo un interés genuino.
Sí. Y un amor profundo por el pueblo paraguayo.
Exactamente. Y el fútbol paraguayo.
Bien.
Bien, ¿verdad? Que
lo respeto muchísimo.
Una de las formas en las que consumimos al pueblo paraguayo.
Sí.
Y bueno, y ni hablar de la admiración que tenemos por la capacidad para el desmantelamiento de
vehículos. Ese es usted, Darwin.
Yo tengo una admiración profunda y la verdad, si hubiera, por ejemplo, una especie de bienal de desacoplamiento y desguayamiento de camionetas hecha por paraguayos, yo iría, porque me parece artístico lo que hacen, ¿verdad? Gente que puede dar vuelta a los autos japoneses. Da la vuelta a la dirección, ¿verdad?
O sea, bueno, los hicieron para el mundo anglosajón y lo dan vuelta para que ande.
Exacto, y no, y en Japón creo que es por la derecha también, señor. No los autos japoneses que hacen para el mundo europeo, claro. Digamos, sino los que hacen para sí mismos.
Ajá.
Entonces te los dan vuelta, sin problema, señor. Bueno, y entonces, aunque uno no tiene la necesidad imperiosa de completar las historias, que es algo que le pasa, por ejemplo, a mi mujer, ¿no? Que no puede dejar ninguna serie de mierda por la mitad. Por eso mismo, porque necesita completar todas las historias hasta su último segundo. Pero algunos destinos me resultan atractivos, señor. Y el de Yendi me generó un no sé qué. Y miren que yo cuido mi cli, ¿eh?
Sí, yo usted lo regala cli.
Hay que cuidar su cli, no. Hay que cuidar los datos y hay que cuidar su cli, ¿verdad?
Sí.
Cuide su cli, señor. Leo cualquier pavada, pero cuido el cli. Y es algo que parece contradictorio, pero que lo que pasa es que estoy tanto tiempo frente a la computadora sin
trabajar.
Exactamente.
¿No le entra a qué hora juega Danubio y dónde?
No, de ninguna manera. ¿Y de dónde y para qué verlo? Me parece que hay que cuidarlo más en estos tiempos, sí. ¿Para qué
querría genera curiosidad.
¿Para qué verlo?
¿Para qué verlo en esta
¿Para
manera?
Qué verlo?
Ese sería atractivo.
Exacto. Así que, bueno, le digli. Y tampoco le di clip para putear, que es otro tipo de clip. El clip para putear. Hay mucha gente, bueno, este tipo de noticias en la web del país, además, salió.
Sí,
imagínense,
claro.
Que el éxito está detrás de la gente que clipa para putear. Ese es que se abalanza masivamente, ¿verdad? Si hay ese tipo de noticias, la putear. Pero bueno, cuestión que sí, que di clip. Y Raúl Yendi se mudó a Paraguay. Hoy justo salió una noticia complementaria. Esta
sí.
Que es lo que tiene que pagar en el juicio ANCA, que son...
O sea, $5,000 y $220,000.
Sí, exactamente, una cosa. $10,000.
Póngalo, redondeando.
Por un short, el short más caro. El short
y el colchón, Darwin, no se olvide.
Un short y un colchón, sí, señor. Y bueno, y entonces, está en Paraguay. ¿Qué está haciendo en Paraguay? Yendi trabaja para la empresa Petroquim, sociedad anónima, cuyo dueño es amigo personal del ex vicepresidente. Eso explica muchas cosas. Uno de los proyectos que dirige es la instalación de una planta de biocombustibles a base de caña de azúcar. A 200 en Casapá, a 250 kilómetros de Asunción, señor. Y dice que es justo un lugar, una zona donde la mayor parte de sus habitantes dice que la agricultura en particular es cultivar la caña de azúcar. O sea, ¿qué está haciendo Yendi en Paraguay, teniendo que trabajar a los cañeros. Se tuvo que ir a Paraguay a buscar mejores cañeros.
Su legado ancestral, sí.
Exacto, es impresionante eso, ¿no? Cómo pueden recorrer kilómetros y kilómetros y kilómetros y termina, el ser humano, el individuo, termina en el mismo lugar. Sentado en la silla que le armó su padre. Es espectacular, ¿no?
Sí, quizás lo llamaron por el know-how que tiene.
Bueno, claro, lógico. Sí. Pero se tuvo que ir hasta Paraguay. Es algo doloroso, porque tuvo que ir hasta Paraguay a buscar unos cañeros que lo quieran, además, ¿verdad? Se acuerda que los cañeros ya acá estaban re calientes. No les gustaba lo que le habían armado al final en Bella Unión. ¿Se acuerda?
Tengo que hacer memoria, no me acuerdo tanto.
Sí, señor, ¿cómo no? Bueno, pero fue un momento durísimo, señor, que no le gustaba. Y es él, pero me impresiona esto, señor, cómo sigue siendo que es como una especie de como si la hija de Yuya tuviera un programa para los vaiciños, ¿entiendes? En Paraguay.
Claro.
Es el Willy Wonka de la caña de azúcar. Es el Willy Wonkañero. Me encanta. Porque a hecho de ser Willy Wonkañero, hay que sumarle que como acá no ha recibido más que incomprensión en su condición de revolucionario y líder azucarero, se tuvo que ir en busca de, un shock de insulina paraguayo. ¿Verdad? ¿Cómo quién? Como lo grande. Como lo grande revolucionario. Como Luis Cubilla, como José Gervasio Artigas,
claro.
Como Marc Arián, como Ever Hugo Almeida.
Ajá.
En ese orden.
¿Puedo comprar Artigas y un grupo futbolista después de Darwin?
No, da
la casualidad.
Es mucho más el maracanazo que la batalla de la piedra. Eso ya lo hemos discutido varias veces. Como mito fundacional. Como mito fundacional, la única ventaja que tiene la batalla de la piedra es que vino antes.
Sí, bueno, como gesto violento hacia un colectivo humano, es más fuerte el maracanazo, me parece.
Sí, totalmente. Y además, sí, son donde nos podemos agarrar para encontrar nuestra identidad.
Sí.
¿Usted cree que la gente se identifica con hacerse el que te va por un lado del cerro y viene por el otro? No, señor. Eso lo identificamos, señor. Eso lo identificamos con Odulio. Ellos siempre de atrás y no nos quieren jugar contra nosotros porque somos incómodos y todo eso, señor. Y bueno, este es un Artigas que funciona a bioetanol, ¿se dan cuenta? Tuvo que irse a Paraguay a buscar su objeto de la revolución que dejó el padre, señor. Es espectacular. A mí me gusta esta historia, me gusta. Veo que...
No, es interesante el movimiento, Darwin.
Mi pregunta es una pregunta de honor, sí. Fundamental para ver qué fibra tiene Raúl Sendí, siendo que un amigo de él lo llevó ahí, ¿verdad? Uh-huh. A Paraguay. Le dio esa salida allá al Paraguay y él se tiene que ir, a dirigir la revolución de sus cañeros en otro país, ¿verdad? Sí. En Paraguay, igual que lo que le pasó a José Gervasio Artigas.
Sí, sí, sí.
Se llevó a Felipe Carvalho, que la Suancina.
No, es creo que ahí se resume todo. En Uruguay.
Ahí se resume todo. Bueno, no, se lo tiene que llevar. Se tiene que llevar a Felipe Carvalho. ¿Ustedes se acuerdan? No hay un escudero más arrojado que Felipe Carvalho.
Fue el último que quedó ahí. Se iban bajando de ese barco llamado 711 y Carvalho quedó hasta el final.
Hasta el final y lo defendió a Whisky y Helera, señor. Hasta el final. Con la pinza de hielo. Blandiendo y atravesando enemigos, viejo. Es impresionante. Impresionante lo que hizo Felipe Carvalho. Fue conmovedor.
Sí, sí, sí.
Y no se lo va a llevar. No se lo va a llevar para discutir de geopolítica revolucionaria y biocombustibles.
Por ahora está arropado.
Y para tomar mate allá, ¿eh?
Por ahora permanece arropado por una banca parlamentaria, Felipe Carvalho.
Le encargó al menos a la madre Susana un estudio de impacto de caracoles, señor, del proyecto. El proyecto que
también la
711,
¿no?
Claro, lógico, otra que la defendió hasta el final, ¿se acuerda? Fue la última que terminó diciendo que tenía, que ya le veía buena ye a Raúl. Y se llevó al menos eso, señor, un estudio de mercado predictivo acerca de las posibilidades que ven los caracoles de que esa empresa termine siendo exitosa, señor. Eso es lo único que tenía para preguntar al respecto, y pero me parece fundamental.
Se fue la Maíz, sí, la Maíz Ciudadana, se fueron todos de la 711, no hay...
Bueno, hay 7-11. Sí, Felipe Carballo quedó.
No, no, se fue la 711.
Claro, pero hay 711.
Sí, 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 Felipe Carballo en realidad es diputado con los votos del MPP, porque estaba...
Por la 711.
Pero sigue existiendo la 711 de alguna manera.
Sí, en Felipe Carballo, esa es la manera que sigue existiendo la 711, señor. Se llama Felipe Carballo.
Hay un colectivo de gente ahí que la sostiene, creo.
¿Eh?
Pero sí,
no, hay un colectivo de gente que sostiene Felipe Carballo, que sostuvo la 711.
Bueno, puede ser. Es una forma
titánico lo de Felipe Carballo, es impresionante, es uno de los...
La banca da para mucho.
¿Eh?
No, no.
Sí, da, bueno, dale, repartí un poco a este, al otro, una botella de agua para qué, unos diarios para no sé quién, ellos, señor, pero con eso hay que sostenerse, ahí a flote. Está ahí en un botellito.
Estoy en la cuenta de Twitter de Compromiso 711, de los últimos 6 tweets, 3 retuitean al Frente Amplio y 3 retuitean a Felipe Carballo.
Sí, correcto.
Amigo, le estoy diciendo que Felipe
no,
Carballo...
No, perdón, de los últimos 10, 8 retuitean a Felipe Carballo.
Lógico, o
sea, es Felipe Carballo.
Y es el mismo.
Retuitea, claro,
lógico, es el mismo. No, no tiene ni para pagarle a un community manager, señor. Tiene que hacer todo él. Por eso le pregunto: ¿hay un lugar para Felipe Carballo ahí en Petroquín? ¿Eh? ¿En Paraguay o no? Porque ahí nos vamos a enterar si es un verdadero revolucionario, amigo de los amigos. No conozco ningún revolucionario que no sea amigo de los amigos. ¿O no? Y por otro lado, Mujica también está en Paraguay en este momento, ¿sabían?
No, ni idea, ¿qué hace?
¿En Paraguay o en Colombia andaba?
No, en Paraguay.
¿En Paraguay está ahora?
Sí, respaldó el principal por candidato de la oposición de la presidencia de Paraguay, el liberal Efraín Aguirre.
Alegre debe ser.
Alegre, perdón, sí. Alegre. Sí, 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 sí.
Van ahora a elecciones en...
El presidente, sí, está poniendo a prueba su racha.
El 30.
Está poniendo a prueba su racha, Mujica, señor. Metió como 4 elecciones de ganada.
Entre los colorados se están tirando fuerte adentro, que es el candidato.
Además,
ahora Cartes le ganó la interna a Marito Abdo del Partido Colorado y es su candidato el Colorado que va. Por lo general el Partido Colorado gana en Paraguay, pero en estas elecciones, según las encuestas, la tiene complicada.
Señor, por lo general el Partido Colorado gana en Paraguay, pero por lo general ganan las oposiciones en los últimos 3 años.
Bueno, ahí está, chocan 2 trenes.
¿Sabe cómo? Mire, ¿quiere que le cuente la última oposición que ganó en una elección insólita, señor? Ganó la oposición en Neuquén.
Sí.
En Argentina. ¿Sabe hacía cuánto que no ganaba la oposición en Neuquén?
60 años.
60 años, señor. 60 años. Usted apuesta a la oposición. Si le apuesta a la cantidad suficiente de oposiciones, hay un pequeño margen de error. Quizás en alguna de sus 20 apuestas pierda 2, pero las otras 18 la va a ganar. No hay como errarle. No hay como errarle. No, no necesito ser Botinelli ni el hijo de Botinelli, que trabaja haciendo encuestas en Paraguay. Nada, señor. Yo se lo digo así. Gana Efraín Alegre, porque además Mujica está en racha. Dio vuelta la racha negativa ahí, no sé cuál fue, quizás la madre Susana lo sepa, ¿verdad? ¿Cómo es que hizo para dar vuelta esa racha negativa que cada candidato que tocaba perdía, señor? Ahora cada candidato que toca gana.
Sí, no la dio acá, ¿no?
Yo veo un futuro alegre para Paraguay, ¿verdad? Sí, señor.
Futuro alegre.
Futuro alegre. Sí, ¿eh?
El Partido Liberal que tuvo es de los partidos históricos de Sudamérica, de los más perdedores que puedan existir.
Pa.
Pero no, en los hechos, la sombra del Partido Colorado. Creo que la última vez que
ganó. Paraguay es difícil ganar también.
Ah, sí. No, yo no lo digo en sentido negativo.
No, le estoy diciendo a Lionel que le da para atrás, todo el tiempo está manijeando, porque él va a usted de atrás, es para ver si encuentra algún paraguayo que es liberal y se lo pone más en contra todavía usted, Ricardo, porque Lionel está...
No, un paraguayo liberal acá en
la Argentina. Decidido a romper su relación idílica con los paraguayos.
Ellos lo saben, porque creo que el único gobierno... Por lo menos reciente, cuando ellos mismos tiraron a Lugo, aliados con el Partido Colorado, para después tener el resto de lo que le quedaba el periodo de Lugo en la presidencia, y ahí perder con los colorados de nuevo.
Bueno, yo vi una foto muy linda
de
un congreso juvenil en el que había un congreso juvenil de la juventud paraguaya, de la juventud, algo así, congreso de la juventud llamada, en la que estaba Mujica, y tres personas mayores de 50 años. En el que son los congresos jóvenes, como me gustan a mí. Sí. Que los jóvenes sentados ahí en la platea, y vamos a escuchar, señor, vamos a escuchar a los adultos. Estos son los congresos jóvenes que me gusta ir a mí. Ellos son los congresos jóvenes, nada de congreso de joven. Con los Pilsens y todo.
Bueno, pero tiene que tomar la palabra en algún momento.
Efraín Alir, ¿no? Igual estaba de chupines, championes, y una campera inflada, lo quiero decir. Tratando de decir, claro, la estaba valenciagando ahí un poco. Bueno, amigos, ¿quieren hablar de la...
Sí.
De todo esto que está pasando, ¿verdad? Este cambio radical en la... autopercepción de los uruguayos.
Ajá.
Que parece que ahora nos importa la estética.
Ah, bueno, ayer lo anunció ya.
Ah,
este éxodo estético a Buenos Aires.
Eso, sí.
Sí, bueno, que dio datos, información precisa el canciller, que de eso se trata también un canciller, ¿no? Que
hay viajó... anecdótica.
¿Eh? Perdón.
Y anecdótica.
Anecdótica, viajó con gente que se había...
Gente que se va a poner pelo.
Era pelo, no botox, era pelo.
Era pelo, señor.
Sí.
Impresionante.
Que él lo notó, dice.
Bueno, sí, claro.
Se nota así.
Con toda la cabeza pinchada, señor. Claro, sí, lógico. Tiene toda la cabeza agujereada.
Bueno, nunca vi de cerca tan cercano, de cerca tan cercano al tiempo.
1.95 la persona, se nota, sí.
Está bien, que raro que no tenga un gorrito ahí, algo, ¿no?
Y capaz que es malo.
La primera sola lo tienen que dejar ahí que respire, me imagino. Si no lo vas a ahogar ahí en la primera sola.
Se le muere de tristeza el implante.
Exactamente, señor. No, no claro. tienen que dejarlo respirar. Pero esa no es lo que aparecía en la nota que encontré yo.
Era más de botox, de cirugía.
Sí, que está yo, exactamente, el boturismo era. El turismo de implantes. Y bueno, y entonces dice que mi pregunta es, ¿qué pasó? No, más allá del espectáculo que debe ser la vuelta en el buquebús, todos con cara de que recién se levantaron de una siesta de 6 horas después de fracturarse el seno mucobaxilar, digamos. Bucomaxilar. Ya me dan ganas de ir a Buenos Aires nomás para volver en ese barco lleno de Nacho Guevara y burlandos. Debe ser una cosa medio como distópica, pesadillesca divertida, señor. Vuelvo contando Marceles Dacetes. Porque vieron que hay 4 o 5 caras nomás que le queda a la gente.
Ajá. Sí, no, parece no ser mayor el abanico de posibilidades.
5, para reventar 5. ¿No? Te queda, quedas como Marcel Dacet. Queda como Nacha Guevara, queda como Burlando, que es una cosa ahí medio en el medio, y o queda como de Luciana Salazar, no sé. Bueno, son 3 o 4 ahí, como no hay más que eso, digamos, ¿no? Y es lindo porque igual después ahí dentro del buquebú te operan, ¿no? Sin anestesia. Un sándwich de pan negro igual ya te estirpan una pieza ocular, así en seco.
Lo que te ahorraste de
la operación. Correcto, los que no se operaron, porque los que se operaron igual vienen durmiendo ahí, ¿verdad? Con sus monstruosidades. Pero los otros, los que no se operan, hicieron un mango además, vienen pelados, así que no tienen ni empagatada en un... Los otros se pueden dar. Si querés, te haces estirpar una pieza ocular en seco por un sándwich, señor. Y si ya... no crees que sean secos, querés comprarte una botellita de agua, un jugo para lubricarle, tenés que dar la mitad del otro testículo, como bien se sabe popularmente. Y la nota dice, crece el interés de los uruguayos por la cirugía estética, incluso en Argentina intervenirse. Y entonces ahí yo le pregunto, ¿qué pasó? Nos dimos cuenta que éramos feos, era algo como que no nos veíamos, es como que levantó la niebla, digamos, no nos veíamos, estábamos o nos empezamos a decir eso. Yo para mí que ya lo sabíamos. ¿O no lo sabíamos? ¿Ustedes qué creen, amigos?
Bueno,
me refiero a ustedes dos.
Sí, sí, yo no creo que vaya por ese lado, pero puede ser, no lo había pensado por ese lado, la verdad.
¿Y por qué lado lo pensó?
Está barato.
¿Por gente que tiene?
Está barato, está barato, me pongo voto, está barato. Es como ir a ponerle a tunear el auto. Allí lo que antes ya era tenía el auto, pero ahora no hay nada importado en Argentina para tunear el auto, tenés que recorrer 6.000 kilómetros.
Para mí sí, de los 2 años de pandemia. Como nunca la gente.
Incide en los años de pandemia, la gente se quiere poner cosas al lado de adentro. Después de estar con el el coso, se siente como un poco que desabrigada.
Bueno, dos cosas.
Facialmente, digamos, ya que me puse todo esto del lado de afuera durante tanto tiempo, ahora me voy a poner del lado de adentro.
No, yo creo que ahí hay, bueno, hay, no tengo ningún estudio acá, pero muchas horas mirándose la gente, ¿no? En pantallas como nunca, metidos adentro en el trabajo, en el estudio, que se miraban, empieza a buscar efecto, ¿no? Que se aburre uno el trabajo, en el estudio, sí. Se empieza a buscar efecto y después... No. La
pero,
otra
que... pero eso igual, pero si con lo las redes morales, ellos dicen usted que como tenés acá fotos y todo. Y
no, no, el Zoom, por ejemplo, estás horas con la pantallita ahí que si querés te ves ahí de costadito, después se sacaba
no,
la gente.
En el Zoom no te ves nada, ¿viste cómo te ves en el Zoom?
Pero te ves muchas no. horas que nunca te ves, no tenés un espejo adelante. Bueno, y después lo otro que con tapabocas la gente...
Y si los filtros que le ponen los celulares, no hay necesidad.
Ya te operan los filtros.
¡Claro!
Pero va el Zoom.
No, no,
para el Zoom no,
pero más para el lado suyo. Nos dimos cuenta de lo feo que nos miramos y decimos, mirá, que, ¿me entiendes? Tantas horas
mirando la autoexposición. Pero ahí lo que te dice el cerebro es el Zoom, mirá cómo se ve. Es el Zoom. El otro, mirá cómo le.
Y después la posibilidad de tapar defectos con defectos, digamos, los que uno cree que son defectos con tapabocas, ¿no? que muchos...
¿Qué es lo que uno cree que son defectos? A ver, explíqueme un poco eso. Explíqueme esa teoría.
Bueno, tiene. Que la nariz
es muy así. Defecto es una cosa inventada.
Claro, no existe una nariz que tenga un defecto. Más para allá, más para acá, un poquito más punteado. ¿Qué importa? No es un defecto eso. En ningún caso, ¿no? Y explicarle, sobre todo a la adolescencia.
¿Una deformidad? ¿Cómo se
no, no hay que explicarle. No, tiene más punte más largo, más chiquita, más punteaguda, con menos tabique. ¿Qué es eso? No es un defecto. Es una característica personal que tenés tú.
No, yo tengo una nariz horrible.
No, es una característica que tiene usted, Darwin, de una nariz aguileña, digamos.
No, espantosa. Fea, mal, desproporcionada y bastante asimétrica.
Claro, es un. Es. Bueno, es. Y un,
se no existe zapado. La simetría tampoco, entonces ahora. No, no, me estoy enterando, me estoy desayunando con Lionel acá, como es la cosa nueva esta. Claro, ¿no existe la simetría?
Sí, pero no es un defecto. No tiene un lío la puta madre.
¿La asimetría no es un defecto o la simetría no es un defecto?
No, ninguno de los dos. En una nariz, en una boca, ninguno de los dos es un defecto. La simetría no es un defecto en una nariz. Es una nariz asimétrica. No entiendo.
¡Fea!
Una oreja
asimétrica. Bueno, una oreja más pegada. Antes se pegaba. Pongámosle fealdad, pero. Un defecto no.
Puede haber asimetrías. Agraciada, Darwin.
Ah, sí, claro. Agraciada. No sé por qué me no entiendo, señor. Agraciada y Montecasero.
Tampoco,
pero qué mal.
Y después la otra es el tapaboca, ¿no? Tanto tiempo pudiendo usar el tapaboca. Es gente que se lo
dejaba. Ah, capaz que es eso. Con... Es el destape del tapaboca, ¿no?
Que la gente se encontró más fea de lo que.
Claro.
Se acostumbró a su fealdad. Eso es lo que dice usted.
Me gusta. A su fealdad. Acaba de crear una linda hipótesis.
Bueno, eso es una. Ve, por fin, ve que hay que esperarlo. Joel, al principio dice pavada, dice estupidez.
Pero va elaborando. ¿Elaboró?
Elaboró. Y dice entonces que se sacó el tapabocas la gente y puta, qué feo que era,
¡Qué lo hay que retocarlo!
hay que meterle algo a esto porque ¡buah! Hay que meterle brasa a esto, porque está crudo.
Sí, y después va lo insólito que en realidad para buena parte de la gente queda bastante jodido y feo a la cirugía.
No, mucho peor. No, claro. No, en eso estamos todos de acuerdo, me parece.
Sí, claro.
Raro, ¿no? Eso estamos todos de acuerdo. Claro. No, eso es incomprensible. Estamos todos de acuerdo que no sé, es un efecto...
Los labios, ¿qué? Los labios más chiquitos, más finitos, más cosas, eso es un defecto, ¿no? ¿Para qué se hacen esa porquería que se los inflan y después sí queda como me parece un defecto, inflado de Botox?
Ah, ahí sí le parece defecto.
Sí, ahí sí.
A mí me parecen los dos defectos.
No, porque el otro, como forzar una cosa que queda para afuera, sí, que se nota. El labio finito, ya que si uno no anda viendo ese labio más finito, más grueso de una persona.
Sí, anda viéndose. ¿Cómo no? No le mienta a la gente. No. Joder, usted tiene un micrófono adelante, usted no puede mentirle a la gente así.
Bueno,
de
manera
desembocada, así como hace, señor, sin ningún tipo de prurito. Por lo menos tiene que tener alguna contención en esas mentiras, señor. No, yo para mí... yo pensé que no nos importaba nomás. O sea, a mí lo que me extraña esto es que soy uruguayo, ¿entiendes? Yo pensé que no nos importaba. Yo para mí pensé que sabíamos, pero no nos importaba. Uno nos ve por la calle y dice, ¿esta gente? Bah, no le importa, decir mal.
Claro, bueno, en promedio, ¿no? En la generalidad.
En la generalidad, claro. y a esta gente no le importa verse mal, sino le pondría un poco más de cuidado y más de ganas y más preocupación a la forma en la que camina, a la ropa que se puso, todo ese tipo de cosas, digamos, que tendemos los uruguayos como una dejadez aceptada, digamos, ¿no? Una especie de convención colectiva de dejadez. ¿Qué fueron las luces de LED que nos hicieron vernos mucho más detalladamente? Capaz que son las luces de LED. Pero bueno, me parece un cambio, señor. Y dice que lo que pide los uruguayos, el paciente uruguayo dice que es conservador. O sea, pide la cara de Macri, ese tipo de cosas, ¿verdad? Cuando va a Argentina. Yo celebro eso, dice. Nunca te va a pedir algo grotesco. Un cuerno en el medio de la frente, por ejemplo. Qué grotesco. ¿Verdad? ¿Eh?
Como el, no sé, un superlabio.
Eso, sí, eso. Poneme un labio, mira, poneme un labio que me tape la nariz. Claro. Ese tipo de cosas, ¿entiendes? Yo no quiero que se me vea tanto la nariz no me gusta como que quede la nariz, pero hacerme una cosa, ponerme un labio bien grande arriba y bueno, está, y arreglamos ese tema.
Entre que la tapa y desvía la atención.
Exactamente, es eso o un bigote. Y mejor le damos a eso, al labio. Y que rompa con la simetría, por ejemplo, dice. Ajá. Dice el cirujano, un cirujano dice esto. Un cirujano acá me parece que. Sobre el distintivo del paciente.
Ah,
que
está perdiendo el laburo.
Claro, está tratando de ganar clientela, es evidente. Está afilando macho ahí, no, es muy conservador el uruguayo, por suerte, pide la cara de Donald Trump. Y entonces dice que está, que es eso, que nadie va y le dice, haceme la cara de los dos hijos de canilla. ¿Entiendes? Los dos, la mitad de Charlotte y la mitad de Ale. De acá para acá, Charlotte, de acá para acá, Ale. ¿Qué le parece? No se puede. No. No se puede hacer eso. Dice que acá no te lo agarran. Y dice que el contorno corporal es la intervención estética más solicitada por los pacientes uruguayos.
El contorno
corporal. No sabía ni que existía eso, ¿eh? Me acabo de enterar, señor. Es la más pedida.
Yo no sé qué es, ni siquiera así dicho. No
el contorno corporal. Bueno, usted no, lógico. ¿Qué si no tiene contorno? Usted es un fosforito. No tiene. No le pueden hacer contorno a usted porque ya no hay materia para hacerle contorno a usted, señor.
Me infla el pecho, ¿no?
¿Eh? Le pueden.
Le hacen contorno, señor. Claro, le hacen. Claro, ¿cómo quiere quedar? ¿Como un reloj de arena? Es eso, te vas a hacer el contorno porque lo tengo completamente dibujado. El otro día, pasé por un vidrio espejado con mi mujer y no sabía dónde empezaba yo y dónde empezaba mi mujer, de tan desdibujado que tengo el contorno. Y me gustaría tener un contorno corporal un poco menos Vitor Púa y un poco más Edinson Cavani, por ejemplo.
Bueno, ¿puede ser? Wow, es un salto.
Sí. Bueno, es un salto, sí. Salto, bueno, está bien. Otro salto quiere, más tipo Luis Suárez, me sirve.
Bueno, está bien, va a ser mucho.
De Vitor Púa a Luis Suárez hay más chance.
Eso es un salto menos.
Sigue siendo un salto, señor.
Menos pronunciado.
Exacto, muy pronunciado.
Pero es un salto. Vitor Púa es un punto de partida importante.
Exactamente, bueno. Y dice que aunque sea la más extendida, pelea su posición con el implante mamario, que es un clásico, ¿verdad? Es el chivito canadiense de la cirugía, ¿no?
Sí.
Es la empanada de jamón y queso de la cirugía.
Que ha ido disminuyendo en proporciones con los tiempos, ¿no? No se usa.
Ya no se hacen cosas tan grotescas.
De fin de siglo pasado, eso no se usa más, creo, ¿no?
Bueno, pero tampoco te dejes estafar.
Claro, se va a poner por ese
nombre, claro.
Bueno, yo te lo hago bien natural. No tan natural. Bien natural ya es lo que tengo.
No, bueno, pero lo que pasa es que para sentirse mejor esa persona con ella misma, digamos, está bien, no importa mucho.
Uruguay parece que demostró seguir la tendencia del continente, señor, en el mercado de la medicina estética, aunque con gustos más cuidados que algunos de sus vecinos, dice.
Cuidados.
Sí, cuidados. El sistema de cuidados, sí. Señor. Ahí está, ¿vio? Lo que dijo Tabaré Vázquez.
Sí, sí.
Más conservador, más conservador, más cuidado, es eso. Poneme la trompa de Luciana Salazar, pero más perfil bajo.
Pero tranqui.
Más perfil bajo, exactamente, más perfil bajo. Así, yo qué sé. En vez de que sea eso, un churraco de hígado, del claro. Labio, hacémelo como un baby beef. ¿Entiendes?
Está bien, está bien.
En términos de corte, ¿verdad? Que es como se llama los uruguayos. Hay que hacerlo, dice, por el propio bienestar. Fossati se llama este. Fossati. Hay que hacerlo por el propio bienestar.
Está peleando el mercado con...
Sí, lógico, porque en definitiva... Sí, se va a tener que abrir una oficina allá, en Buenos Aires. Claro. En definitiva,
¿sí?
Se trata de operarse el alma.
¡Ay, ay, ay!
¡Qué lindo! Me voy a operar el alma.
¡Ay, ay, ay!
Me voy a hacer romper el alma, sí. En esta operación, amigo. Qué lindo operarse el alma, es muy lindo. Es una cosa que a mí me vendría muy bien.
¿Quién pudiera?
Operarme el alma. y ya de paso arreglame la, la ñata, ¿no?
Claro, ya que va a llegar
hasta ahí. Ya que me voy a operar el alma, la verdad.
Sí, entrando el alma por la ñata, vení. Claro, entrando el alma por la ñata y ya la, la vas a corregir.
Sí, le vengo sí, haciendo así, sí. Claro.
Y blanqueame el alma también. Voy a hacer un blanqueamiento de alma, señor. Nunca pensé que iba a terminar armando mi ranking de top 3 de las personas más cuerdas, que se llaman Fossati. Que conozco con el número uno Jorge. Siendo Jorge
claro. Sí, es que le da
acabo de conocer un tercer Fossati que es este que dice que se trata de operarse el alma.
De los cirujanos más conocidos ese que nombró usted recién, Darwin
Fossati.
Y a Pau le parece que es familiar no de Jorge.
¿Familiar de Jorge?
No, del cirujano acá.
No.
Claro.
De ella.
De ella, claro. Te parece que es familiar, pero no sabe porque, claro, él ya probó en sí mismo y no se reconoce, ¿verdad? No hay manera de reconocerle los rasgos, señor. ¿Qué hay que mirarle al cirujano para ver si es bueno o no? ¿Qué se le mira al cirujano para ver si es bueno o no? Rápido.
Las manos.
¡No! El cirujano es estético. ¿Qué se le mira al cirujano estético para ver si es bueno o no?
Ni idea.
¡La secretaria! La secretaria es el producto directo del cirujano, señor.
A medida. A
gusto. Claro, exactamente. Vos te entras mejor. Y mirás a la diferencia. Ah, no. Voy a visitar a otra. No. Es la secretaria, ¿entiendes? Hay que mirarle a la secretaria. La secretaria se probó todo, la secretaria. Está ahí. Es el modelo de construcción del cirujano que está atendiendo en el fondo. ¿Sí?
La secretaria.
La secretaria, correcto. Hay que mirarle. No hay que mirarle el hijo a los psicólogos, pero sí hay que mirarle a la secretaria a los cirujanos, ¿está? Porque es el producto perfecto de promocional del cirujano, la secretaria.
Sí.
Bueno, amigos.
Bueno, acá en la parte del medio, María.
Top 3 de cuerdos. Top 3 de Fossati. De los 3 Fossati que conozco, el más cuerdo es el flaco Fossati, señor.
Sí, claramente.
Nunca hubiera pensado. Hace 20 años me decían esto y lo hubiera negado, hubiera apostado en contra.
Muy visceral el flaco.
Imagínate, DT y fue bolero.
Sí.
Más por el camino del loco no puede ir, la verdad. Y es hincha de goles. Imagínese lo que estamos hablando. Y es el más cuerdo de los 3. Es el más sensato y cuerdo de los 3, señor. Si me tengo que operar con alguno, me opero con el flaco Fossati. Sí, definitivamente. También, otro que supo dirigir en Paraguay, ¿o no?
Sí, señor, creo que sí.
Sí, seguro.
Si no dirigió, se perdieron mutuamente esa oportunidad.
No, 100%. Dirigió sin acordarme muchos años. Fecha,
ya le digo.
Sí, ¿no? Cerro Porteño, coso, algo así.
Cerro Porteño, seguro que sí.
Bueno, María acá me dice
Darwin. Cerro Porteño en 2 oportunidades.
Bueno, claro. Darwin, lo que se busca en las mamas, lo que se usa justamente de la cirugía de simetría. Yo le pregunté un poco qué sería bien y me dice que ambas queden iguales, mirando ambas para adelante, igual tamaño, igual caída. Eso es lo que se está buscando más que el tamaño. Por más que se pone un poco de tamaño, se está buscando más esa cirugía de simetría.
Claro.
Alineación y balanceo.
Alineación. Sí, que quede bien parejita. Yo te las emparejo. Pero bueno, yo tenía un compañero una vuelta en un trabajo que era albañil y hacía masaje de alineación mamaria, señor. Le estoy diciendo que eran las dos cosas, señor. Pues le digo porque era una pregunta recurrente de todo el resto de los compañeros de trabajo, y ¿cómo te aceptan en los dos trabajos?
Claro.
Digamos, ¿cómo eres? Sobre todo en el de alineación mamaria.
Sí, ese sobre.
En el masaje de alineación mamaria.
Me vieron, poner los azulejos.
Claro, exactamente. Y mira cómo me quedaron. Todo derechito, no sé qué. Y entonces hacía unos masajes ahí que te alineaba, te ponía medio para arriba y te las enderezaba. ¿Me entiendes? Pregúntele a las oyentas, señor.
Le pregunto, alineación y balanceo, masaje de, ¿cómo era este?
De alineación, mamá, no se llamaba así, yo lo recuerdo así, pero no llamaba así. El sostenimiento y no sé cuánto, ¿entiendes? Te sostenía con una técnica no invasiva, no tan invasiva, digamos, ya lo podríamos decir.
Ana dice que para todo eso de alineación, todo eso, un buen sostén y listo.
Ah, bueno, claro. Ah, pero si una quiere andar sin sostén, porque se quiere desencorsetar del Mercosur y el patriarcado, ¿verdad? Claro. Que hay que sacarse el corsé, y bueno.
Mati preguntaba, claro, con las manos del albañil, eso es masaje y lija.
Exacto, correcto, bueno, correcto. Por eso es yo creo, yo para mí lo que le decíamos nosotros era eso, pero no raspás todo ahí, no se queja.
Parte del medio, sí, a gritos.
Él decía que andaba.
Y hoy tenemos una columna de medicina sexual que es monogamia y parejas abiertas, Darwin. Así que imagine cómo.
Ah, pero son dos cosas diferentes, ¿no? O ya son lo mismo también.
No, son dos cosas distintas.
Es
una dicotomía.
Ya venimos.
No toquen nada.
Presenta el especial moda y calzado de Mercado Libre. Hasta el 30 de abril, Darwin aprovecha para liberar su estilo con hasta 40% off y 20% extra con tarjetas Scotiabank. Mercado Libre. Comprá en la app.
Darwin, continuamos.
Vamos a hacer un repaso breve, rápido y vertiginoso de la reforma jubilatoria.
Bueno,
que es para dentro de 70 años.
Grita porque el público puede que tenga algún problema.
Exacto. Por eso estoy gritando, señor, porque estoy hablando para la gente grande.
A ellos no les afecta la reforma.
Es verdad. Pero importa, porque para que todos nos podamos imbuir de esto, ¿entiendes? Nos tenemos que sentir
inclusivo.
Un poco. Claro, nos vamos a hablar como si fuéramos, como si ya fuéramos abuelos, ¿entiendes? Colorados armaron un ranking y afinan costo de las 5 propuestas que trasladarán a Luis Lacalle Pou, que es el presidente.
¿Cómo, mijo?
Abuelo, armaron un top 5 corega. El top 20 Gebral con Shenzhen, que es en este caso top 5, ¿verdad? Que es el tema. El Shenzhen vendría a ser el que reduce el gas. Para que no le cobren más un impuesto que usted ya pagó en su vida. En su vida. Para que su vida, no se pase a un estado cabildante, ¿verdad?
Porque claro, eso es lo que cobra su vida por no cabildarse.
Exactamente. Me encabildo, no me ponen esto de guías, de reducción de guías progresiva, y me encabildo y no voto nada. Y bueno, entonces las iniciativas del Partido Colorado parece que las redujeron a 5, señor. Dicen que armaron esto del ranking, que no sé bien cómo es. No sé si votaron, llamaron por teléfono, no sé cómo hicieron. Pero dice que quieren corregir un salto que genera nuevos cincuentones dentro de 20 años.
Sí.
Básicamente, que es el de los que nacieron en el 73.
Sí, ¿no? Es algo de lo que se viene riendo mi compañero Joel acá últimamente.
Porque es del 72. Él nació del 73. Ah, no, del 72.
Del 72, entonces se ríe de lo del 73.
Se ríe de lo del 73.
Sí. Lo hace público.
Que ellos se ríen de que mi familia no llega igual.
Sí, lógico, exactamente. No tiene que, de todas maneras.
Hay bullying mutuo.
Usted tampoco va a llegar.
Por eso, del historial.
¿Sabes? No, que llega. Yo para mí sus hermanos van a dar vuelta la historia. Pero
gracias.
Le digo, se lo digo con admiración igual. Para mí usted ya llegó mucho más de lo que yo hubiera llegado con el organismo ese que tienes, sí, ¿no? Sí. Con el esófago.
No, salga, vaya.
Mañana le voy a hablar de una idea científica que tengo.
Sí.
Para recuperarle su sistema digestivo, Leonardo.
Bueno,
primero tendría que saber
A partir de un animal que parece que tiene un estómago a prueba de manilles y salsa picante.
Ok.
O sea, que tiene a prueba de balas, que come cualquier cosa y nada le cae.
Estaré atento escuchando. Para ahora
sí. Tiene las bondades de un animal que no conocía, un concuñado mío me estuvo contando, que no tiene nada que ver, no sabe nada de animales él, pero.
Tenía el dato.
No, se metió en el tema, sí, le gustó para meterse en ese tema. Entró en ese hoyo de conejo infernal en el que uno empieza a averiguar cosas sobre. Animales o situaciones o que no tienen ningún sentido en su vida, digamos, pero que de repente empiezan a tener todo el sentido porque es lo que más lo apasiona, ¿verdad? Uh-huh. Y se apasionó con la comadreja.
Ah, mire.
Que no son comadrejas, parece.
Ajá.
O sea, que no son roedores.
Marsupiales.
Son marsupiales.
Exacto, son marsupiales. Y parece que la comadreja. Bueno, mañana.
Bueno, bien, bien, quedó hecho el adelanto.
Sí, colorado.
El ranking, el top 5.
Comadreja, le doy un adelanto.
Ginseng.
Comadreja, mejor amigo del hombre.
La mejor madre del
hombre,
mundo.
La mejor amigo del hombre es la comadreja.
La mejor amigo del
hombre. No hay nada. No hay nada que las haga mejor en la vida que la comadreja, que deberíamos tener. Debería haber 5 o 6 comadrejas por cada ser humano, o sea. Y qué mala prensa que tiene, ¿verdad?
Porque sí, acá se habló muy bien en el ciclo de Charles Darwin.
Solo porque biólogos, hablaron porque muy bien. Tiene, hablaron muy bien, todos los biólogos hablan muy bien de las comadrejas. Sí, sí. No va a conocer nadie que hable mal de las comadrejas.
Pidiendo
se puede conocer a gente que hable mal del presidente, puede conocer gente que hable mal de su padre, puede conocer gente que hable mal de Sendik, pero nunca va a escuchar a alguien que hable mal de una comadreja.
Una persona de bien que hable mal de una comadreja.
Exactamente. Exactamente, señor. Hay gente hasta que habla mal de Magurno, imagínese. Saca libros hablando mal de Magurno. Y gente que se los compra y encima los promociona. O sea, si habrá gente.
Y otro que le promociona todos los libros menos ese.
Sí. Exactamente. Y sin embargo, nadie puede sacar un libro de la comadreja como el que sacó Amado. Sacate un libro de la comadreja, Amado, dale. Dale, campeón, genio, genio de los libros. Bueno,
sí,
las iniciativas buscan mejorar entonces las jubilaciones más bajas,
sí.
Corregir un salto que genera nuevos cincuentones, sí. Que son estos de 73, que sí, le dirían, bueno,
uno
que si querés retirate, si ya te la laburaste mucho, retirate con lo del 72.
Sí. Ahí va, claro, sí, si tiene muchos años de aporte, puede adelantar la jubilación.
Dale, no te vamos a agarrar de pinta vos. No sé qué van a hacer con los del 74. Porque me parece que eso siempre lo que pasa es que se corre un poquito y termina mañana la misma, señor. Bueno, este lunes, entonces, los senadores, diputados, los tres sectores,
¿sí?
Que son Ciudadanos, Ciudadanos Ballistas, sí. Tercera Vía y Sanguinetti.
No,
Ciudadanos Ballistas de Tercera. Vía Sanguinetti y la pelota que está en la casa del Partido Colorado, a la que Sanguinetti le va a dibujar una cara, un pelo y la va a llamar Cubilla. Esas son las tres sectores, ¿está? Ciudadanos, Ballistas de Tercera, Vía Sanguinetti y la pelota Cubilla, ¿está? Definieron el que está en el Partido Colorado, ¿eh?
No, sí.
¿Cómo? Ciudadanos, Ballistas de Tercera es uno solo, ¿sí?
Ah, Ciudadanos, Ballistas de Tercera es uno solo.
Ciudadanos, Ballistas de Tercera, ¿cierto? ¿Sí? De tercera generación o de tercera categoría, como usted prefiera, ¿sí? Sí. Lo dejan abierto. Vía Sanguinetti, es otra, sí. La Vía Sanguinetti, que es, tiene también, es polisémico, porque habla de una vía en términos filosóficos y políticos, sí. Y habla de una vía que le tienen que tener enchufada a Sanguinetti para que siga entre nosotros, digamos, ¿verdad? Y para que pueda actuar. Y después está la pelota está Cubilla, ¿verdad? Sí. Que obviamente no le iba a poner Wilson, ya lo habíamos hablado,
sí, claro.
Porque es una contradicción.
Es Cubilla.
Ineludible, ya. Sí, bueno, definieron entonces que van a presentar 5 propuestas a Luis Lacalle Pau, una por cada representante. No está muy bien de matemáticas ahí. Y armaron un ranking entonces y con la importancia que tiene cada una, y dice que ninguna toca la estructura de la reforma. ¿Tá? No le toque la estructura de la reforma.
Casi la mano boba la estructura
de la reforma. Son muy complejos los cálculos, dijo Peña. No queremos generar expectativas. No, tampoco van a generar expectativas. Lo que es algo que ya no
la generó Cabildo.
Exacto, lógico. Ya las expectativas las generó Cabildo. Y da las expectativas de que se rompiera todo. Esa era la mayor expectativa. Porque tampoco es una cosa que esto genere expectativas. Esto de la reforma de la jubilación, señor. Ya más o menos todos sabemos que para peor. Que vaya a contar la reforma de la cosa de las jubilaciones. No queremos generar expectativas de algo que después no se pueda financiar. No le vamos a llevar problemas al Poder Ejecutivo. Le vamos a llevar soluciones. Ah, está, bueno, entonces va. Impecable. Y PISA. Esas son las dos cosas que van a llevar al Poder Ejecutivo. Las fórmulas que circulan por estas horas suponen un incremento del gasto que va desde 50 millones hasta 300 millones. Ahí tienes.
¿En qué términos? ¿En qué plazos?
Eso no es,
a 2070.
Soluciones. Te voy a llevar una solución que te cuesta 300 millones. ¿Eh? Pero bueno, pero está bien, porque cada vez nos acercamos más a estimar el precio de una coalición.
Sí.
Que es lo que
rondaría
sale
entre los 350 y los 600 millones de dólares.
Exactamente. Estaríamos
porque el
en el orden.
No pide nada.
No.
Tampoco puede pedir porque no puede trancar la reforma. Si
exacto, porque no es ni el fiel de la balanza.
No.
Es el, la etiqueta de la balanza. Es el Partido Independiente es básicamente
la etiqueta de calibración del latu de la balanza.
No, ni siquiera, no, una etiqueta ahí que quedó pegada, la del precio. La etiqueta del precio de la
balanza. Que no se la tomen de
sacar. Se la puede sacar tranquilamente, no hay problema. Estaríamos entonces en el orden de entre los 350 y los 600 millones de dólares, es lo que cuesta una coalición anual.
A 2070, ¿no?
A 2070, bueno, claro, sí, está, pero anual.
Sí, sí.
Ya no es, ¿no?
No, no, no lo van a pagar los muchachos que lo están negociando, eso, claramente.
Por eso, exacto, le parece que está. Pero, y Bordaberry había dicho que los colorados no deberían votar la reforma. Pero al día de hoy no se sabe si lo dijo como colorado o colonista de, o como colonista del país. Y Peña dijo que está de acuerdo con lo que plantea Bordaberry, pero que, bueno, como él no es colonista del país, sino más bien colorado, lo que tiene que hacer el partido es votar la reforma. ¿Me entiendes? Eso es. Y Manini dijo que espera que los colorados sean serios. Lo botijean, ¿sí? Espero que los colorados sean serios. Che, no desestabilicen. Siempre lo mismo con ustedes, le dice ahora.
No se le puede negar el picante al general.
No, 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 claro, es espectacular. Ahí estuvo bien, ahí estuvo bien. Yeah, ahí estuvo bien. Y Mieres dijo que Mieres dijo, sin que nadie lo consultara, que el presidente no actuó solo, dice. Porque le contó a él y a Sanguinetti que Manini le tenía la bola chata, parece. Sí, nos enteramos todos. Mieres nos quiere hacer creer ahora que el presidente lo consultó de forma permanente, dice. Permanente, dice, que, sobre este tema. Como si no lo conociéramos. Al presidente y a Mieres. Ya los conocemos los dos, ya sabemos que no lo consultó. Y como si no nos acordáramos que hasta el día de antes, podría ser, estoy igual que los dos acordáramos, estuvo afirmándose en que no se podía cambiar nada de lo que pedía Manini porque atentaba contra la sustentabilidad y los cimientos mismos de esta reforma, que era el objetivo y no sé cuánto, y un día apareció Manini con que le había ganado la de 25 a 20 años y todo eso.
Sí.
O sea, él fue el último que salió del Orsay.
Sí.
Le digo que para estar permanentemente en contacto con el presidente... Le podría haber avisado que estaba en Orsay, ¿no?
Sí, además le estaba diciendo a Manini que estaba faltando a su palabra, ¿no?
Claro, por eso. Por eso, pero ahora dice que él estuvo permanentemente...
Sí,
que
por eso,
el presidente no actuó solo, dice. Estuvo permanentemente consulta con él, Sanguinetti no dijo eso, además. Pero además, Mieres, ya le digo, o sea, es estuvo en Orsay por voluntad propia, digamos, como el que arranca antes en el tiro libre. Bien. Para que después vaya todo para atrás y todo eso, señor. Es el que se sacrificó, dejó su cabeza en Orsay. Y por último, Pereira, que es el primer panelista de todos los panelistas uruguayos, que ya su misión dijo que la reforma jubilatoria es imperfecta incluso para la coalición. Bueno, no se está ganando bien la plata como panelista, ha decidido nuestro presidente, señor. Me parece que no sé por qué le pagan por eso. La verdad, porque la reforma es imperfecta incluso para la televisión, sí, le digo más, incluso para Macron es imperfecta la reforma. Y eso que es francés y acaba de ser reelecto, señor, algo que no consiguió casi ningún líder en el mundo. Es inevitable la imperfección de este tipo de reformas. Tan inevitable como el rechazo que genera.
Nunca son perfectas, son
No, no, son, otra vez, esto como lo de The Economist. Si el problema que tenemos como sociedad fuera la reforma jubilatoria, si el problema jubilatorio que tenemos como sociedad fuera la reforma, sería más fácil de arreglar que el conflicto de Peñarol con los jueces. Dos penales a favor y ya está, se desató el nudo. El problema es sistémico. Y eso ya ni siquiera es sistémico local, es sistémico mundial.
Sí.
En el mundo no saben qué hacer con lo viejo, si no hay la suficiente cantidad de jóvenes, que es lo que está pasando ahora, para sostenerlos en esta hermosa estafa piramidal solidaria, generacional, llamada sociedad, ¿eh?
Sí, sí. Sí, los países más desarrollados son los que tienen más quilombo con esto, ¿no? Obviamente.
Claro, en Japón es un problema. Uf, imagínese si va a ser un problema acá.
Sí, claro, es que fue un gesto de optimismo histórico en su momento llamarle pirámide demográfica, algo que tenía forma de pirámide, pero que iba a dejar de tenerlo, Darwin.
Bueno, algunos países la tienen.
Bueno, no sabíamos que íbamos a dejar de tener hijos, no estaba tan claro así que íbamos a dejar de tener hijos.
La transición venía
de la parte de esa de tener hijos y toda la parte de reproducirse y todo eso, básicamente, que es lo que ha impulsado la supervivencia de la especie, se iba a dejar de lado, señor. Que no entra en el ranking top 5 coregas.
Quedaron diciéndole pirámide a Brutus Rombo que aparece.
Exacto, bueno, está por eso, señor. Entonces, ¿sabe quiénes no tienen ese problema? De la jubilación, los esquimales. Así que mal. Así
bueno,
que mal.
Pero...
Porque el abuelo sale a caminar los 10.000 pasos diarios del profe Yoya. Pero todos en el mismo sentido.
Sí, sí, no
te da la vuelta para ningún lugar. No, son 10.000 pasos diarios, todos para el mismo lado. No, vale, cambiar de rumbo, y caminar 10.000 pasos, los 10.000 pasos de hoy, los 10.000 pasos de hoy, ¿qué? Dale, que te va a hacer bien, no dejes de caminar los 10.000 pasos diarios, abuelo, fin del problema jubilatorio.
Bueno.
Ya terminó el problema jubilatorio, bueno.
Es un poco drástico, sí.
No, es una solución. No sé si es de las que va a llevar Peña a la reunión con el presidente.
No,
pero
creo que no entra en el top 5 los 10.000 pasos diarios.
Capaz que sí, capaz que entra en el top 5 Corega, capaz que no, señor. No se sabe. Una patria alternativa. Capaz que ahí tenemos que esperar a la patria alternativa, señor.
Era el movimiento de quién era patria alternativa. De Bonica.
De Bonica. No, de Bonica es Basta Ya.
Señor. Ah, Basta Ya.
No, patria alternativa es el de Ayuto. El del Ayuto.
Sí,
¿eh? Exactamente, el Ayuto, señor. Sí. Y Ocean Consultores, por otro lado,
¿sí?
Dice que el 76% de los uruguayos está poco nada informado de la reforma de la seguridad social.
Chocolate.
Pero que eso no impide que más del 50% la rechace.
Claro, posicionamiento no informado.
Lógico. Y por fin una encuesta como la gente, señor. Por fin. Bueno, esa es una encuesta que... que me sirve y que refleja la realidad.
A favor de usted, no importa lo que
está, sea. ¿Cómo diría? Está mucho, poco o nada informado sobre la reforma. Nada. ¿Y qué opina? Una porquería.
Claro, lógico. ¿Y le erra? No.
No
le erra, señor. No le erra. Es mala, lógico que es mala.
No necesito conocerla para saber que una reforma es mala.
Exacto. ¿Y para qué voy a conocer algo que ya sé que es malo? Si ya sé que va a doler, ¿para qué voy a perder tiempo, energía y estado de ánimo en los detalles de lo que me va a doler? Es una mezcla de pereza y autopreservación en defensa propia de la felicidad, señor. Uh-huh. Es una variante más, una desviación de la teoría de Frankfurter, que siempre hemos destacado acá. Uh-huh. Y es otra de las cosas que meteré hace poco que plagié sin saber, señor. Uh-huh. Me he pasado la vida plagiando cosas sin saber. Bueno. Hace muy poco me enteré de algo muy doloroso para mí, ¿verdad? Que era una de mis analogías prediletas para la filosofía, para explicar el descenso de la calidad de vida innecesariamente que trae esta pavada de la sobreinformación al pedo, ¿verdad? En la que nadamos. Uh-huh. Cómo eso atenta contra la felicidad y por qué no la democracia, ¿verdad? Me parece que ahí la democracia justamente se ve desestabilizada por esto. Y entonces que mi idea siempre fue la de Frankfurter como modelo de vida, como modelo de sociedad. La sociedad que consume el Frankfurter con placer.
Sí.
Y porque es un producto hermoso, señor. Es un producto poético el Frankfurter.
Sí, ¿cómo no?
Riquísimo, delicioso, sano y bueno, con grandes
práctico,
propiedades alimenticias.
Práctico,
exactamente. O sea, se le daba de llenar a los guachos Frankfurter.
Sí, claro.
Da toda una generación pero ahora hay toda una corriente que no, que prefiere andar indagando en el Frankfurter. No indagues en el Frankfurter, es de disfrutar del Frankfurter. Y lo mismo es la vida. Es de disfrutar la vida, no de indagar. Nada, que se dediquen lo de salubridad, lo que trabajan de eso.
A lo que les pagan.
Pero por placer hacer eso, no. Por deformación hacer eso, no, de ninguna manera, señor. O solo, o por vocación, o por trabajo. Pero no a la hora, porque si no se puede disfrutar. ¿Me entiendes?
Se entiende.
¿Entiendes lo que estoy diciendo?
Sí.
Bueno,
sí.
Y el otro día...
Sin la Frankfurter se entendió igual.
¿Qué cosa?
Que sin la analogía de la Frankfurter se entendió.
No,
igual.
Sí, pero importante. No es lindo, pero no es rico. Sí, también, sin el Frankfurter, pero... ¿Y dónde está el placer?
Está bien.
Usted le quiere sacar el placer a todo. No. Solo porque usted no tiene ningún tipo de placer comestible, digamos.
No
tiene que sacar a todo el placer de lo comestible.
Digo, mañana
usted no puede ingerir nada con placer,
sí,
lo cual
sí.
Es una cruz que le ha puesto a su organismo, pero no quiere decir que el resto no podamos.
Mañana cuando hablemos de la comadreja ahí debatimos. Yo vine con dificultades de estómago, usted de paladar, así que entre ambos tenemos dificultades para cosas ricas.
¿Qué dije?
Hasta mañana.
10:10
de la mañana.
No, pero
mañana.
Que no le terminé de contar. ¿A quién se lo había plagiado?
Ah, pues sí, ¿a quién se lo había plagiado?
Kissinger.
No.
Dijo una vuelta dijo, si a usted le gusta la política y los frankfurter, no intente saber cómo se hace.
Kissinger dijo eso.
Sí, dijo eso. Y eso está muy bien. Eso, ¿no? Es lo mismo, por eso le digo que también atenta contra la democracia. El frankfurter es la democracia.
Sí, eso no, bueno,
¿entiendes? El frankfurter es la democracia y es el placer de la vida, señor. Si uno ya no se puede abandonar el placer del frankfurter, es porque está haciendo las cosas mal. Y porque está cuestionando donde no hay que cuestionar, e indagando donde no se tiene que indagar. Hay cosas que no se tienen que saber, señor, se tienen que disfrutar. Y si no, si se pone a saber, ya no se disfruta. Así que, bueno, buen frankfurter para todos.
Buen frankfurter. Hasta mañana, Darwin.
No toquen nada.